Quisiera dar en primer lugar las gracias a los organizadores de estas jornadas, a LICEX con la dirección territorial, a Proexca, a la Cámara y, por supuesto, a Casa África. Y quisiera dar gracias muy especiales a todos ustedes por estar aquí hoy escuchándonos y por el interés que muestran en estos mercados. Para mí es un placer estar aquí y confirmar su interés. Celebramos unas jornadas similares a estas en las que comentamos también las posibilidades de negocio que ofrecían los mercados de Ghana y sus países limítrofes, en este caso Costa de Marfil, Liberia y Sierra Leona, hace aproximadamente un año. A lo largo de mi exposición de hoy, quiero incidir de nuevo en estos mercados, que son los que nos corresponden, hacer un breve repaso de las condiciones generales para que aquellos de ustedes que no asistieron a las jornadas anteriores puedan tener claro cuál es el marco general, y después hacer una actualización sobre la evolución de las iniciativas que les comentábamos hace un año, que están ahora en un grado de madurez mucho más avanzado y en las que empiezan a aparecer un volumen importante de proyectos concretos, tanto con financiación oficial española como con financiación internacional proveniente de otros donantes bilaterales o multilaterales. Sin más, empezamos ya. Los cuatro países que componen la demarcación de nuestra oficina son los que aparecen aquí citados: Ghana, Costa de Marfil, Liberia y Sierra Leona. Se trata de cuatro países situados en la costa occidental de África, cerca del Golfo, en la zona del Golfo de Guinea, y que presentan características muy distintas entre ellos. Tenemos un país consolidado desde el punto de vista del régimen político y su situación macroeconómica como Ghana, otro país como Costa de Marfil, que atraviesa una cierta situación, un periodo, no diría de turbulencia política, pero sí de cierto equilibrio delicado ahora mismo. Y dos economías posconflicto que son Liberia y Sierra Leona. Me referiré a las cuatro por este orden, haciendo hincapié en Ghana, que es el que presenta mayor estabilidad en estos momentos y por lo tanto puede ser uno de los más atractivos para ustedes. Como comentaba hace unos momentos, quizá la característica que mejor define a Ghana es la de su estabilidad política. Es uno de los poquísimos países de África subsahariana que puede presumir de no haber sufrido nunca un verdadero conflicto bélico, y esto de por sí es una característica diferenciadora muy importante que ha tenido además un impacto muy positivo en su desarrollo. Ghana fue además el primer país de África subsahariana en alcanzar la independencia en 1957. Su presidente, Kwame Nkrumah, es una figura de enorme referencia, el primer presidente ganés, Kwame Nkrumah, en toda África subsahariana, y la independencia de Ghana actuó como catalizador para la independencia de otras colonias, fundamentalmente entre las anglosajonas. Es cierto que a este gran logro le sucedió un periodo de auténtica turbulencia política, en la que se sucedieron varios regímenes políticos no muy estables, aunque los cambios se produjeron siempre sin derramamiento de sangre. En 1981 accedió al poder el general Rawlings, que se mantuvo en el mismo, como veremos, durante prácticamente 20 años. Consiguió acaparar la atención de la comunidad financiera internacional. Como consecuencia de ello, empezaron a fluir flujos muy importantes de ayuda al desarrollo a Ghana. La comunidad internacional hizo, sin embargo, especial hincapié en que para continuar apoyando el desarrollo del país era necesario, por una parte, convocar elecciones democráticas y, por otra parte, reformar la Constitución, limitando el mandato del presidente a dos legislaturas. Así se hizo. Las legislaturas ahora mismo son de 4 años y, por lo tanto, se celebraron elecciones en 1992, las primeras elecciones democráticas que ganó el partido del general Rawlings, entonces en el poder. Este partido repitió su victoria en el año 1996, pero en el año 2000, cuando terminaba la posibilidad del general Rawlings de seguir al frente del gobierno, el vencedor en los comicios fue el partido de la oposición. Y, afortunadamente, hubo una transferencia pacífica de poder, huyendo de otro tipo de arreglos menos estables, como los casos que hemos visto recientemente en otros países como Kenia, de compartir el poder o power sharing. El MPP, el partido de la oposición, se mantuvo en el poder desde estas elecciones del año 2000 hasta el 2008, es decir, fue vencedor también en las elecciones del 2004. En el año 2008, en diciembre del 2008, se convocaron de nuevo elecciones presidenciales y legislativas y el vencedor fue el partido de la oposición, que es el partido resultado de la evolución del régimen del general Rawlings. Este es el partido actualmente en el poder. El resultado en las elecciones del 2008 fue justísimo, justísimo. Realmente en una situación similar a lo que ocurrió en su día en Estados Unidos con Florida, el resultado se decidió al final en un condado muy pequeño de Dan, y así como el MPP, el partido perdedor de las elecciones, las perdió con un porcentaje del 49,7% de los votos, el NDC, el partido ganador, las ganó con el 50,3% de los votos. Sin embargo, de nuevo, como gran éxito, la transferencia de poder tuvo lugar pacíficamente. Consecuencia de ello, el presidente Obama eligió a Ghana como el primer país de África subsahariana para visitar oficialmente en julio del 2009, lo que ha supuesto indudablemente un gran orgullo nacional y que además pues, da idea de la diferencia, ¿no?, que esta estabilidad política marca en un continente, desgraciadamente a veces, pues sujeto a mucha estabilidad, a mucha inestabilidad política. Evidentemente, esta estabilidad política tiene consecuencias muy importantes desde el punto de vista macroeconómico. Ghana ha sido un alumno aventajado de las instituciones de Bretton Woods, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o el Banco Africano de Desarrollo incluso. Fruto de esta estabilidad política y de la cooperación con estas instituciones y de la propia disciplina de estrategia económica ghanesa, la tasa de crecimiento real de su economía fue continuamente creciendo en el periodo 2000-2008. Además, Ghana ha podido beneficiarse de la iniciativa HIPIC, la iniciativa que se aplica a los países pobres fuertemente endeudados que presentan un grado de estabilidad suficiente. Como consecuencia de ello, en julio del 2004 se le condonó a Ghana la práctica totalidad de su deuda bilateral y multilateral. ¿Qué ha supuesto todo esto? Junto con otros aspectos como la seguridad jurídica y la transparencia en la regulación. Hablamos siempre, evidentemente, en términos relativos, comparándolo con otros países de la zona. Pues ello ha supuesto que el Banco Mundial en los últimos años, por última vez en el 2009, y probablemente ocurrirá lo mismo en el 2010, ya lo hizo en el 2008, ha calificado a Ghana como el mejor lugar para hacer negocios en África Occidental. Cuestión esta que, como ustedes comprenderán, no es en absoluto baladí. Si me permiten, y aunque el objeto de nuestra exposición de hoy no es hacer un estudio económico detallado, sí quisiera resaltar algunos datos macroeconómicos que les pueden ser útiles para afrontar este mercado. Primero, hay que destacar otra buena noticia, y es que en julio del 2007 Ghana descubrió petróleo en su costa. O sea, es una explotación offshore. La explotación del petróleo, que tiene también importantes volúmenes asociados de gas, dará lugar en diciembre de este año, en diciembre del 2010. Las reservas confirmadas hasta el momento oscilan, si bien no hay cifra oficial, alrededor de los 1.200 millones de toneladas. Como continúan las tareas de exploración, tanto offshore como en el propio continente, esta cifra está naturalmente sujeta a cambios continuos. La explotación del petróleo en Ghana no va a suponer volúmenes similares en absoluto a los de Angola. Comentaba Mariano Muela que el volumen de producción diaria de petróleo en Angola alcanza aproximadamente los 2 millones de barriles día. Para Ghana, durante el periodo de los próximos 5 años, se estima que esta producción va a ser de 120.000 barriles día. Ello supone que los ingresos derivados de la explotación del petróleo y del gas supondrán alrededor de un 5% del PIB actual de Ghana. Es decir, Ghana no se va a convertir de momento en una economía centrada en el petróleo, pero evidentemente estos unos ingresos bien gestionados de alrededor del 5% del PIB son recursos importantes para invertir tanto en desarrollo social como en infraestructuras. Otros dos aspectos a destacar. Como la mayor parte de las economías de África subsahariana, Ghana ha capeado notablemente bien, podríamos decir, a pesar de las caídas de las remesas de migrantes, la reciente crisis financiera internacional. En el año 2008 esta economía crecía a un ritmo del 7,3% y su ritmo de crecimiento descendió en el 2009, pero fue del 4,7%, tasa en absoluto despreciable. Los pronósticos para el ejercicio 2010 son de un crecimiento del 5% y para el 2011, fruto del comienzo de la explotación del petróleo y del gas, serán tasas superiores al 10%. Las estimaciones actuales ofrecen una horquilla amplia comprendida entre el 10 y el 15% en concreto. Todo esto son las connotaciones positivas. No podemos dejar de mencionar alguna connotación negativa. Una muy concreta en la que quiero centrarme porque, como veremos más adelante, tiene consecuencias muy importantes para la financiación de proyectos en Ghana, es la evolución del déficit público. Esta es una noticia que con la que nosotros estamos familiarizados ahora mismo por otras razones, pero que también afecta a la economía ghanesa. Comentábamos antes que Ghana se había beneficiado de la iniciativa HIPIC de países pobres fuertemente endeudados, en virtud de cual se le condonó la mayor parte de su deuda. Eso supuso que, evidentemente, al no tener que hacer frente a los pagos de la deuda, el déficit público se contrajo notablemente. ¿Qué ocurrió? Esto ha ido poco a poco en aumento. En el 2006 el déficit público ghanés era del 4,5%. En el 2007 alcanzó casi el 7,5%. Pero el 2008 fue año preelectoral y, desgraciadamente, se produjo cierta alegría en el gasto, sobre todo en gastos corrientes, subidas de sueldos a funcionarios y trabajadores del sector público, subsidios eléctricos y algunas inversiones de capital centradas en gran parte en la construcción de estadios de fútbol. Como consecuencia, el déficit se disparó hasta el 14,9%. Cuando el nuevo gobierno tomó posesión en el 7 de enero del 2009, el Banco Mundial le hizo llegar una carta advirtiéndole de que se enfrentaba a un país con las arcas vacías. Este es un reto que el nuevo gobierno se ha tomado muy en serio y la verdad es que han aplicado una política de consolidación fiscal ejemplar a lo largo del año 2009. Este déficit ha pasado en un solo ejercicio del 14,9% al 9,7%, cifra esta última confirmada por el Fondo Monetario Internacional. En el 2010 está previsto que continúe reduciéndose hasta el 8% al 5% en el 2011 y al 3% en el 2012. Esto supone que el gobierno ghanés no dispone ahora mismo de fondos más allá de los necesarios para pagar los gastos corrientes de salarios y poco más, porque evidentemente su capacidad de recaudación a través de impuestos en un país en desarrollo es ciertamente limitada. Este es el contexto general. Y este es el contexto en el que podríamos decir que los desafíos del nuevo gobierno son, por una parte, continuar con este reto de reducción del déficit público. Por otra parte, gestionar debidamente los ingresos derivados de la explotación del petróleo y del gas sin que dé lugar a los desastres que afectan a algunas otras economías de la zona, ¿no? Y, por último, conseguir que todo esto se convierta en una mejora de vida real del nivel de vida de los ghaneses. Esta es una de las grandes reclamaciones del público en general, que ve cómo la situación macroeconómica ha mejorado, pero como su situación del día a día, a pesar de que reina un cierto clima de optimismo, deja bastante que desear. Luego veremos algunos datos que así lo confirman. Esta disposición, que como muy bien esta presentación, como muy bien decía antes Mariano Muela, estará a su disposición en la página web del ICEX. La tienen ustedes esquemática ahora mismo en forma esquemática entre su documentación y podrán consultarla también en la página web de nuestra oficina. No voy a hacer, por lo tanto, un análisis exhaustivo de todos estos datos, pero de los que ven aquí quisiera resaltar tres. Uno, Ghana es un país con una superficie que es aproximadamente la mitad de la española y con una población que es aproximadamente también la mitad de la española, 23,1 millones de habitantes. El dato en el que quisiera centrarme aquí es el del PIB por cápita en términos corrientes, que es de 638,79 dólares según el Fondo Monetario Internacional. Una cifra muy diferente a la que nos exponía Mariano Muela en el caso de Angola, que casi rozaba los 4.000 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de las oportunidades de negocio aquí están ligadas a proyectos en desarrollo, como veremos más adelante. Desde el punto de vista del comercio exterior, la economía ghanesa, en cuanto a sus exportaciones, como aún no ha comenzado la explotación de petróleo, cuya explotación que estará en un principio destinada a satisfacer las necesidades del mercado local, los productos en los que se centran las exportaciones ghanesas son fundamentalmente dos, el cacao y el oro. En cuanto a las importaciones, gana de momento, importa petróleo, cosa que cambiará a partir del 2011, y todo tipo de maquinaria, fundamentalmente también materiales de construcción, pescado y otros productos. En cuanto a los principales mercados de destino y los principales países proveedores, ven ustedes ahí cuáles son. La razón de la preponderancia de los Países Bajos es que es el país en el que se procesa la mayor parte del cacao ganés, perdón, y en cuanto a los proveedores, destacan Nigeria y Ghana. No obstante, el mayor socio comercial de Ghana, tanto en términos de importación como de exportación, continúa siendo la Unión Europea. Aquí tienen ustedes los datos relativos al comercio bilateral con España, que si están ustedes interesados pueden consultar después con mayor detalle en la presentación. Quisiera ahora continuar refiriéndome a Ghana, refiriéndome en primer lugar al sector privado y analizando después cuáles son las oportunidades de negocio que ofrece el sector público. En cuanto al sector privado, Mariano Muela ha expuesto magníficamente bien cuáles son las consideraciones prácticas a tener en cuenta en un mercado como el de Angola y realmente en su mayor parte son absolutamente aplicables a Ghana. No voy, por lo tanto, a repetirles lo mismo que les ha dicho Mariano Muela, simplemente incidir en que son replicables en este caso. Quisiera referirme a algunos aspectos que quizás son un poquito diferentes en Ghana. Por una parte, el sector privado ofrece buenas oportunidades de negocio. Tenemos aquí, además, entre nosotros, algunas empresas canarias que las aprovechan desde hace mucho tiempo de manera ejemplar. Don Antonio Pueblo nos expondrá a continuación el caso de Permafix. Permafix es la empresa de Ghana, de las empresas españolas instaladas en Ghana, y goza de una reputación en el país realmente envidiable, que supone un orgullo para todos nosotros. Creo que es uno de los casos que demuestra que efectivamente hay muy buenas oportunidades de negocio y que conviene explorarlas. Eso sí, con tesón, con paciencia y adaptándose a los factores de la zona. Ahora bien, existen buenas oportunidades de negocio, pero quizá existe una necesidad creciente de tomar precauciones. Los ganeses culpan de la intensificación del número de esquemas fraudulentos o estafas a otros países vecinos, como Nigeria, por ejemplo. Pero hay cada vez un número mayor de esquemas de estafa. Les aconsejamos, por lo tanto, que intenten verificar siempre en la medida de lo posible la solidez del potencial socio comercial ganés y la validez de la oferta que les hace. Desde la oficina comercial estamos absolutamente a su disposición para ayudarles en todo lo que podamos en este sentido y de verdad les insistimos en que lo hagan desde el comienzo. Si me permiten brevemente, aunque la casuística es cuasi infinita, voy a referirme a dos ejemplos concretos. Un timo, por ejemplo, que se produce con enorme frecuencia. No sé si recordarán, pero hace un año estábamos aquí precisamente con los consejeros comerciales en Senegal y en Nigeria. Y decía el consejero comercial en Nigeria, con mucha gracia, que en ningún país del mundo es posible ganar una licitación a la que uno no se ha presentado. A mí me hacía mucha gracia cuando lo oía, pero me voy dando cuenta, después de haber abierto la oficina en Ghana hace aproximadamente ya casi 2 años, que es una consideración muy aplicable a Ghana. También es muy difícil ganar una licitación en un plazo de 2 o 3 días, evidentemente. Hay un timo que abunda, que es el siguiente. Un empresario español, estadounidense, alemán, porque comprobamos que esto ocurre con todos los países, recibe un correo electrónico, alguien le pide que pase una oferta muy rápido, lo hemos visto con camisetas, con guitarras españolas, con carretillas, con bienes de equipo, con bienes culturales, con todo tipo de productos. El empresario español pasa la oferta y a continuación recibe un correo de confirmación de su socio ganés comunicándole que ha ganado el pedido. Entonces, por supuesto, la confirmación, vamos a tomar, por ejemplo, el caso de las camisetas, por ejemplo. Entonces, la confirmación, pues resulta que quien quiere las camisetas, por algún motivo, es, por ejemplo, el Ministerio del Interior. Entonces, pues nada, pues recibe todo tipo de documentación con el membrete del Ministerio del Interior, con la firma del Ministerio del Interior, con la firma de la Agencia Estatal de Compras Públicas, y le hacen un pedido, por ejemplo, esto es un caso real, de 5 millones de dólares. El empresario español dice, bueno, pues no está mal en esta situación, 5 millones de dólares. A eso sí, le dicen, mire, su empresa es tan importante para nosotros y el pedido es tan importante para Gana que necesitamos que esté usted aquí dentro de 3 días para firmar el contrato. Entonces el español le dice, bueno, espera, voy a hacer la reserva y ahora mismo estoy, pero claro, no le da tiempo físicamente a llegar. Entonces le dice a la parte ganesa, bueno, no se preocupe porque mire, nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Justicia, que tiene una lista de abogados preregistrados, y entonces ellos pueden representarle. Le mandan la lista, entra en contacto con algún abogado, el abogado le dice que por supuesto por $2.000 le representa, el empresario español dice, bueno, pues es que $2.000 me cuesta menos que desplazarme a Ghana y pasarme 2 o 3 noches en un hotel en Ghana. El abogado, bueno, pues mire, ya estamos a miércoles por la tarde, como esto es el viernes, mándeme usted esta misma tarde a última hora, hágame la transferencia por Western Union y así yo el viernes le represento. Y ese es el timo. ¿Eh? O sea, el timo son los $2.000 que pierde el empresario español. Por parte del socio ganés, ya comprenderán ustedes que no está mal, porque si consigue hacer varias operaciones de esta índole a la semana, pues a final de mes, claro, tiene unos ingresos netos sustanciosos, ¿no? Aquí es donde les aconsejamos verificar este tipo de ofertas. También en otro sector en el que lamentablemente asistimos a timos a empresas españolas casi todas las semanas, que es el sector de la compra de oro. Decíamos que Ghana es un país que es el segundo mayor exportador de oro del mundo y ahora mismo saben ustedes que en los mercados internacionales el oro cotiza muy alto. Hay todo un procedimiento legal para hacer exportaciones en Ghana de forma absolutamente transparente y segura. Por favor, desconfíen, perdónenme la insistencia aquí, pero no saben la cantidad de empresas de todos los países, de nuevo, que pierden cientos de miles de euros. Y alguna de ellas, lamentablemente, ha terminado en la cárcel en Ghana. Unos cuantos días en el calabozo en Ghana no es una experiencia nada agradable. Si alguien les hace una oferta en la que les ofrece oro al precio del mercado internacional, menos el 30%, menos el 40%, desconfíen. No tiene ningún sentido. Bien, existen sin embargo otros sectores que ofrecen muy buenas oportunidades de negocio. Materiales de construcción, como el caso de los cementos especiales, u otros como azulejos de segunda mano, equipos de fontanería, etc. Productos agroalimentarios, mercado incipiente para el vino, para otras, y para algunos otros productos españoles que comienzan a estar presentes en algunas tiendas gourmet y supermercados de gama alta. Y también bienes de consumo. En Ghana, a pesar de este PIB per cápita tan bajo, comienza a haber una clase media que tiene un poder adquisitivo pues relativamente alto. Es curioso porque Ghana es distinto a otros países de la zona. En Ghana, en general, no se puede decir con una certeza del 100%. Pero aquí el que gana dinero no lo exhibe, a la africana en grandes mansiones y coches muy llamativos, pero sí empieza a tener gustos más sofisticados. Hay empresas españolas de franquicia de ropa, por ejemplo, que están pensando ya en instalarse. Empieza a haber varios centros comerciales. La consideración fundamental aquí es la de obtener un buen espacio comercial, que es donde está la escasez. Otras consideraciones, los medios de pago. Los medios de pago les recomendamos en general, sobre todo al principio, que si es posible utilicen preferiblemente el pago por adelantado y si no, las cartas de crédito. Incorporamos aquí estas dos fotografías porque reflejan de alguna manera dos mundos que conviven en Ghana. Por una parte, el de los chiefs locales, los jefes de las tribus locales y todas las particularidades africanas. Por otra parte, un entorno mucho más profesionalizado. En ambos casos, cuando se trata ya sea un jefe de una tribu local o un empresario de corte más moderno, si tienen un buen récord empresarial, hay bancos africanos y bancos occidentales como el Barclays Bank, la Société Générale, Standard Chartered, que les abrirán cartas de crédito, pueden ser cartas de crédito irrevocables, confirmadas por bancos occidentales, y esa es la manera de hacerlo. Tengan cuidado también, como mencionaba Mariano Muela, en que su socio ganés sepa manejar adecuadamente los puertos y las aduanas. Aquí podemos también apoyarles desde la oficina comercial. Y por último, consideren que los canales de distribución son todavía estrechos y a veces funcionan de manera relativamente monopolista o oligopolista. Es decir, si ya están representando una marca extranjera de un determinado tipo de producto, pues muchas veces pondrán muchísimas dificultades a que penetren en el mismo mercado una marca que les pueda hacer la competencia de otro producto del mismo tipo. Observamos, no obstante, una creciente especialización. Por último, en cuanto a las ferias, quisiera decir que no hay grandes ferias reseñables en Ghana, más allá de algunas jornadas o seminarios para atracción de inversión extranjera. Y desde el punto de vista de aquellos de ustedes que puedan contemplar la posibilidad de hacer alguna inversión en Ghana, es cierto que existe un marco legal transparente. Les animamos a consultar la página web del Ghana Investment Promotion Center, que da una explicación muy detallada sobre las condiciones aplicables. No hay, en principio, restricciones a la repatriación de beneficios y se admiten las empresas 100% extranjeras. Hay, asimismo, un acuerdo de protección y promoción recíproca de inversiones que está firmado ya por Ghana y España, ratificado por España y pendiente de ratificación por el Parlamento ganés. Se van a enfrentar ustedes a problemas básicos de infraestructuras como suministro de electricidad o de agua, pero les recomendamos también que presten especial atención a la cuestión de la titularidad de los terrenos. Esto es especialmente complejo, ¿eh? Los terrenos en general se ceden en régimen de leasing. Normalmente los títulos de propiedad y de leasing no están actualizados en el registro de la propiedad e incluso en aquellos casos en los que sí están actualizados en el registro de la propiedad, no pueden descartarse reclamaciones de titulares anteriores del leasing o de los propietarios originales de los terrenos. Aquí es necesario contar con el asesoramiento de muy buenos abogados locales. Y por último, tengan en cuenta las condiciones de financiación que ofrece el sector privado ganés. Lo que reproducimos aquí es un anuncio de Barclays Bank del mes de marzo del 2010. Y dice, como ven ustedes, para créditos personales no se lleve sorpresas imprevistas. Nosotros le ofrecemos préstamos a partir del 27,75% de tasa de interés. Sobre esto, además, el banco aplica hasta un 6% de spread de riesgo en función del perfil del cliente. Esta sí es una cuestión a tener en cuenta. Es evidente que esto se refiere a préstamos en moneda local. Ghana Cedis. Vamos a referirnos a las posibilidades que ofrece el sector público. Por una parte, vamos a analizar los casos de financiación internacional no española y luego quiero hacer hincapié en las oportunidades que ofrece la financiación oficial española disponible para Ghana. Ghana es un país que, como veremos ahora al hacer un repaso muy breve de algunos sectores, presenta muchísimas necesidades. Recibe, como antes comentábamos también, un volumen muy importante de financiación internacional en forma de ayuda al desarrollo, porque además, como antes comentábamos, el propio déficit público ganés hace que los recursos del gobierno de Ghana para financiar sus proyectos sean muy escasos. El gobierno ganés calcula que el volumen de financiación internacional de ayuda al desarrollo que reciben supera el 6% del PIB en términos anuales. El Fondo Monetario cree que llega al 9,8% del PIB. Estos fondos proceden de fuentes bilaterales, en forma ligada o no ligada, o de agencias multilaterales. Ahí tienen al Banco Mundial, al Banco Africano de Desarrollo, a las agencias de Naciones Unidas. Un consejo previo, permítanme ustedes, porque parece de perogrullo, pero yo creo que es importante tenerlo en cuenta en las conversaciones con el sector público ganés. La estrategia aquí no consiste en identificar necesidades, porque hay muchísimas. La estrategia aquí consiste en identificar a qué necesidades está dispuesto el gobierno ganés a destinar los recursos de financiación internacional de los que dispone. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, en Canarias hay excelentes empresas de construcción. Un ejemplo muy claro es el de la construcción de viviendas sociales. El partido actualmente en el poder prometió durante la campaña electoral construir hasta 1 millón de viviendas sociales. Entonces está encantado de hablar con empresas constructoras. Entonces las empresas constructoras pues hablan y vienen y viajan y negocian. Pero el gobierno ganés no revela hasta el final, después de la cuarta o la quinta reunión, cuando ya ofrece firmar un memorándum of understanding en el que le ofrece a la empresa extranjera que le construya hasta 100.000 viviendas, y resulta que el gobierno ganés no está dispuesto a pagar ninguna vivienda. Es decir, lo que dice el memorándum of understanding para la empresa extranjera es: si usted quiere venir aquí y construir y usted está dispuesto a asumir el riesgo y a vendérselas usted directamente al sector privado, bienvenido sea. Entonces, claro, para esto no hacían falta 5 reuniones con el gobierno ganés. Lo importante es saber a qué están dispuestos a dedicar la financiación, teniendo en cuenta además dos consideraciones. En este régimen de consolidación fiscal, el Ministerio de Finanzas ha prohibido a todos los ministerios sectoriales, con excepción del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, endeudarse en términos comerciales. Solamente les permite endeudarse en términos concesionales, es decir, financiación blanda con un elemento importante de liberalidad. Y en esos casos es necesaria, de todas maneras, autorización parlamentaria previa. Es decir, que aunque ustedes, a través de seguros privados, banca comercial, consigan financiación para GANA, para financiar sus operaciones, si el cliente es el sector público, pues aquí hay un problema. Evidentemente, a veces se producen excepciones, ¿eh? Sobre todo el gobierno ganés a veces hace la vista un poco gorda cuando se trata de esquemas de concesiones. Pero es una cuestión muy importante a tener en cuenta. En cuanto a los sectores, muy brevemente, en el sector de infraestructuras de transporte hay oportunidades de negocio en el sector de la construcción de carreteras con financiación del Banco Mundial y Banco Africano de Desarrollo, aunque aquí la competencia asiática es muy fuerte. Por lo que respecta al ferrocarril, la Unión Europea ha financiado un estudio de viabilidad, pero para la ejecución de proyectos, tanto en ferrocarril como puertos o aeropuertos, el gobierno ganés, aunque los considera prioritarios, no ofrece financiación internacional. Espera atraer empresas extranjeras que estén dispuestas a explotarlos en régimen de concesión o de BOT. El sector agrícola ofrece oportunidades muy interesantes, porque el gobierno se ha dado cuenta de que, a pesar de tener condiciones climatológicas especialmente favorables para la producción de algunos alimentos básicos como el arroz o el maíz, Ghana importa la práctica totalidad de estos alimentos. Quiere promocionar la agricultura con el doble objetivo de diversificarla, dando además pie al desarrollo de la industria de transformación de alimentos y diversificando sus exportaciones. Ghana es uno de los países de África subsahariana que cuenta con un índice de irrigación más bajo, y hay empresas españolas, saben ustedes que España es muy competitiva en el sector de riego, desarrollando aquí importantes proyectos. El sector del agua. Hay aquí algunas empresas canarias, que me alegro de ver, que están trabajando muy seriamente en este sector. Se calcula que solamente un 60% de la población tiene acceso al agua potable. De ahí que el gobierno ganés dé preferencia a la potabilización y distribución de agua frente a otras necesidades casi igualmente acuciantes como el saneamiento, la depuración o el tratamiento de residuos sólidos o líquidos. Para que se hagan ustedes una idea, en Accra, por ejemplo, todos los residuos humanos sólidos y líquidos se vierten directamente al mar. Aún así, el gobierno ganés prefiere incidir en la potabilización y distribución en áreas rurales a través de pozos, en áreas urbanas, y ahí aparecen oportunidades interesantes de negocio a través de la construcción de plantas potabilizadoras, redes de distribución o incluso proyectos de desalación en régimen de BOT. Aquí hay una iniciativa. Algunos de ustedes yo creo que habrán estado presentes en las jornadas que celebramos hace 6 meses sobre oportunidades multilaterales de negocio en África Occidental, en las que estaba María Lacasa, de la Oficina Económica y Comercial de España en Bruselas, que nos hablaba de las iniciativas con financiación europea. Una destacable, en la que nosotros podemos ampliarles detalles, hoy no tenemos tiempo, podemos hacerlo nosotros y puede hacerlo también la oficina comercial en Bruselas, son las iniciativas que financia en el sector del agua la Unión Europea para todos los países de África, Caribe y Pacífico. La ventaja aquí es que a través de un consorcio formado por empresas europeas e empresas, instituciones u ONGs locales, es este consorcio el que propone a la Unión Europea cuál es el perfil del proyecto que le gustaría llevar a cabo. Y la Unión Europea, según los casos, puede llegar a financiar hasta el 75% del coste de estos proyectos. Otros sectores que presentan necesidades importantes. El sector energético, en concreto el sector eléctrico, efectivamente, como antes decía Mariano Muela, la capacidad de generación eléctrica en Ghana es superior a la de Angola, muy sorprendentemente, es de alrededor de 1.700 megavatios, pero el gobierno estima que sería necesario llegar a contar con 5.000. Algunas empresas del sector eléctrico canarias han estado recientemente en Ghana y nos alegramos de que así sea porque hay oportunidades importantes. Las habrá también en cuanto se apruebe la ley de reordenación del sector eléctrico y de reordenación del sector de las energías renovables, tanto en energía eólica como en energía solar, porque para paliar en parte este déficit de generación y no depender tanto de la energía hidroeléctrica, que se convierte en un tema delicado en épocas fuertes de sequía, el gobierno ganés espera atraer inversores extranjeros para desarrollar y operar parques eólicos y parques de energía solar. Evidentemente, habrá también oportunidades de negocio muy interesantes ligadas a los sectores de petróleo y gas. Si alguno de ustedes está interesado en el gas, sígalo de cerca. El gobierno ganés no ha desvelado aún cuál va a ser su estrategia en este sector, pero no será un sector nada despreciable. En cuanto a otros sectores, sectores de telecomunicaciones, hay 6 operadores de telefonía móvil y alguna empresa española instalada ya con éxito en Ghana, desarrollando sistemas de software para ellos. En el sector de sanidad, España ha financiado mucho equipamiento hospitalario, sector en el que las empresas españolas cuentan con muy buena reputación. Asistencias técnicas. Ustedes tienen en Canarias muy buenas empresas de ingeniería. Les animamos a participar aquí. La competencia de países asiáticos es menor en el caso de asistencias técnicas financiadas por el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo o las agencias de Naciones Unidas y existen en la práctica totalidad de los sectores. Para finalizar con esta parte, no voy a insistir en los procedimientos de licitación porque los comentamos hace ya 6 meses aquí. Si alguno de ustedes quiere ampliar la información, estamos a su disposición. En el caso de financiación del Banco Mundial o del Banco Africano de Desarrollo, las licitaciones las llevan a cabo las propias instituciones públicas ganesas. En el caso de las agencias de Naciones Unidas, normalmente son las propias agencias las que dirigen sus sistemas de compras públicas. Estas licitaciones están disponibles en la fuente de información del Sistema de Oportunidades de Negocio del ICEX, en las páginas web de estas agencias y en las especializadas como UN Development Business o DigiMarket. Financiación española. Oportunidades muy concretas en 3 iniciativas. CESCE, desgraciadamente, por ser Ghana un país post-HIPIC, está cerrado para operaciones en el sector público a medio y largo plazo. Se consideran caso por caso para el sector privado, sin embargo. Pero hay 3 fuentes de financiación oficial española. Primero, el programa financiero de 2005-2011. Incorporaba 60 millones de euros en créditos FAD que se han destinado ya en su totalidad a 10 proyectos en múltiples sectores. Pero hay fondos disponibles para los estudios de viabilidad. Hemos empezado a recibir ya peticiones muy interesantes por parte del gobierno ganés. Esta es una donación que hace el gobierno español al gobierno ganés y fundamentalmente les ponemos 2 condiciones básicas. Una, que el estudio de viabilidad lo lleve a cabo una empresa española y 2, que el estudio de viabilidad se refiera a algún proyecto para el que el gobierno ganés tenga perspectivas razonables de contar con financiación en un futuro. Segunda iniciativa interesante, el acuerdo de conversión de deuda. Se firmó en junio del 2009, el reglamento se ha firmado en marzo del 2010 y a lo largo del próximo mes el gobierno ganés nos hará llegar la lista de proyectos que considera que deberían financiarse con cargo a esta iniciativa. Habrá disponibles en el ejercicio 2010 10 millones de euros a través del sistema de oportunidades de negocio de ICEX, a través de la página web de la Secretaría de Estado de Economía y a través de la página web de nuestra oficina. En cuanto se hayan aprobado por parte del gobierno español, tendrán ustedes toda la información disponible. Serán proyectos que saldrán a licitación restringida para empresas españolas y ganesas. Y por último, la tercera iniciativa es el Plan África de Exportación de Infraestructuras. En el marco de este plan le corresponden a Ghana 17 millones y medio de euros de donación por parte española. Es previsible que 6 millones y medio se dediquen a electrificación rural y 11 millones de euros a 2 proyectos de agua. Entre los 2 sumarán 11 millones de euros. Estamos trabajando ahora para definir el importe concreto de cada uno. Las licitaciones saldrán en los próximos meses. Las fuentes de información son las mismas que he mencionado anteriormente, incluyendo aquí la página web de la Secretaría de Estado de Comercio. Y para finalizar, voy a referirme muy brevemente a los otros tres países de la zona. Costa de Marfil. Costa de Marfil, como todos ustedes saben, ha sido tradicionalmente la mayor economía, el motor, el 40% actualmente, de hecho, del PIB de los países de la zona francófona, del franco CFA. Desgraciadamente, se originó en 2002 un conflicto bélico, fruto de la discusión sobre a quién podía considerarse de nacionalidad marfileña y tenía, por lo tanto, derecho a participar en las elecciones. Se alcanzó la paz en el 2007, se ha formado un gobierno de compromiso en el que el presidente continúa siendo el presidente que había antes del conflicto bélico, el primer ministro es el jefe de los rebeldes, entre ellos se han repartido las carteras ministeriales y en este gobierno participan también los demás partidos de la oposición. Las elecciones se han retrasado ya en 6 ocasiones debido a los desacuerdos en la elaboración de la lista del censo electoral, con lo cual estamos un poquito todos en un compás de espera. La situación es de equilibrio inestable. El presidente disolvió el gobierno y la comisión electoral en febrero. La oposición protestó, le retiró el reconocimiento a su legitimidad. Finalmente se han vuelto a poner de acuerdo y han formado un nuevo gobierno. Han dicho que las elecciones tendrán lugar en abril, mayo, junio del 2010 y tenemos que esperar para ver qué ocurre. Previsiblemente, de todas maneras, Costa de Marfil se beneficiará también de financiación española en el marco del Plan África de Exportación de Infraestructuras para los sectores de agua y de electrificación. El sector privado funciona, no obstante, con relativa normalidad, o sea que les invitamos a no perderlo de vista. Los otros dos países que componen la demarcación de la oficina son Liberia y Sierra Leona. Presentan los dos características comunes, y es que acaban casi de salir de un prolongadísimo conflicto bélico. En el caso de Liberia, casi 20 años de guerra civil. En el 2005 ganó las elecciones la presidenta actual, aquí la tienen, Ellen Johnson Sirleaf, que visita España con frecuencia y que goza de gran reconocimiento de la comunidad internacional. Fruto de este reconocimiento fluyen flujos muy importantes de ayuda oficial al desarrollo para proyectos de reconstrucción en Liberia. Es un país que, desde el punto de vista de la atracción de inversión extranjera, aunque hay 7 empresas españolas instaladas en Liberia, presenta ciertos riesgos. Ahora bien, hay oportunidades muy interesantes ligadas pues, a construcción de carreteras, ingenierías técnicas y sector eléctrico, sobre todo financiadas para proyectos llave en mano por la comunidad internacional. Las condiciones de vida en Monrovia son relativamente seguras. En el resto del país persiste aún la inseguridad. Sierra Leona tuvo un conflicto bélico, si cabe, más cruento que el de Liberia. Las primeras elecciones, fruto de las cuales se produjo una transición pacífica de poder, tuvieron lugar en el año 2007. Sierra Leona se sitúa sistemáticamente entre los puestos más bajos del Índice de Desarrollo Humano del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Las consideraciones respecto a su sector privado y posible inversión extranjera son las mismas que hacíamos en el caso de Liberia. Convendría esperar, a pesar de las buenas oportunidades que a medio plazo puede ofrecer su sector minero, tanto de oro como de diamantes, pero sí que hay proyectos importantes de reconstrucción financiados por las instituciones financieras multilaterales. Estos son los datos de contacto de nuestra oficina. Estamos, desde luego, a su absoluta disposición, como antes también comentaba Mariano Muela de la oficina en Angola, para ampliar más información y con muchos de ustedes tendremos la oportunidad de charlar con mayor detenimiento a lo largo del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.